Muy buenos días, amigos. Hoy les proponemos escuchar música, toda escrita por compositores rusos, siglo XIX, Glinka, Borodin, Rimsky, Korsakov, grandes maestros de una música que nacía en ese momento a un nivel de excelencia particular, aprovechando melodías autóctonas populares rusas. Ya veremos esto en detalle, pero antes dejaremos que cumpla su tarea para que todo este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades, nuestro amigo Oscar. Mijaíl Glinka, que vivió entre 1804 y 1857, es considerado el fundador de la Escuela Nacional Rusa, precisamente porque fue el primer compositor, por lo menos importante y detectado, que se propuso escribir música académica, música culta, apoyándose en los sistemas folclóricos de su país. Lo hizo en numerosas obras, las más conocidas, La vida por el zar, que es una ópera, y que engendró en algunos casos el reproche de los compatriotas que decían que era música para cocheros. En definitiva, es una música para todo el mundo, y hoy vamos a escuchar de este compositor una obra que es una fantasía justamente sobre temas populares rusos, se llama Kamariskaya. La escribió Glinka cuando estaba de viaje, hacia 1844-45, viaja a París, conoce a Berlioz, viaja después a España, y allí, por cierto, se interesa tanto por el folclore español que iba sistemáticamente a una ciudad andaluza a escuchar un guitarrista flamenco, y trataba de anotar en su memoria, en sus anotaciones escritas, la forma del toque de la guitarra y las variantes tan fantasiosas que tiene un guitarrista flamenco. La consecuencia de todo esto es una obra que se llama Recuerdo de una noche de verano en Madrid, una fantasía sobre la jota aragonesa. Dos obras en que la inspiración es de música popular española y no de música popular rusa, con lo cual se nota que Glinka tenía el oído atento para todo lo que era popular. Pero vamos a Kamariskaya, entonces, que es una obra, una fantasía orquestal de pocos minutos, algo así como seis y pocos segundos, no llega a 7 minutos, que es, como digo, una fantasía libre sobre temas populares rusos, con un carácter ruso que se advierte desde el comienzo, como corresponde a una obra que se apoya en la música popular, auténtica, folclórica de su país. La versión que vamos a escuchar pertenece al director Anthony Pramado, que dirige la Orquesta Sinfónica de Radio Bratislava. Desde el comienzo, estos acentos, este tema que convoca a toda la orquesta, tiene un carácter muy marcadamente eslavo, ruso, que se continúa ahora en estas frases largas de los violines y cuerdas, que la madera retoma, se advierte, se siente el color eslavo, el color de una música que refleja los sonidos, el estilo musical de un país. Naturalmente que estos temas, como ustedes escuchan, están trabajados mediante imitaciones, contrapuntos y recursos técnicos de la música académica, pero la sustancia que manejan es popular. Y ahora aquí este ritmo de danza. Tratamiento contrapuntístico no le quita originalidad desde el punto de vista de su origen popular, pero es evidentemente tratamiento culto. Los acentos a contratiempo marcan rítmicamente el carácter danzal de este pasaje. Vuelve el tema original, transformado ahora como un interludio. La cuerda se divide junto con madera para jugar con fragmentos de ese tema. Continúa jugando con fragmentos de ese tema y ahora otra vez cambia su ritmo de danza en este clarinete que los goza. Clarinete, flauta, oboe se responde. Pizzicato de la cuerda. Este juego de acentos rítmicos Todo lo que esta hora entrega este ritmo que se va acelerando y se va convirtiendo en típica representación de una danza rusa. Eso es llamado el corno y se rompe en la marcha y vuelve rápidamente en la cuerda para dar tiempo. Hemos escuchado Kamariskaya de Glinka en versión de la Orquesta Sinfónica de Radio Bratislava dirigida por Anthony Pramado. Continuamos con este director de esta orquesta con otros temas, con otra música de inmediato. que a los pasos de Glinka se constituyó un grupo de músicos que se llamó justamente los Cinco Rusos, que fueron Balakir, Seserkui, Borodín, Mussorgsky y Rimsky-Korsakov, que formaron un grupo coherente con la intención de desarrollar todavía más lo que había comenzado Glinka. Es decir, escribir música de contenido académico con toda la sabiduría del conservatorio, pero inspirada, como decimos, en los temas y danzas y canciones de la música popular rusa. Entre ellos está, como decimos, Borodín. Todos eran músicos que tenían paralelamente alguna actividad diferente. Borodín era, por lo pronto, un notable químico, profesor de su especialidad en la Academia de Médica Quirúrgica de Moscú, y Mussorgsky, un oficial del ejército, Rimsky tenía que ver con el mundo de la marina, el oficial naval. En fin, es un grupo curiosamente heterogéneo en sus actividades, pero todos unidos en torno a la música. Borodín, que es quizá uno de los más geniales del grupo, vivió entre 1833 y 1887, es decir, 54 años nada más, y dejó una obra donde esa profunda vinculación con el mundo de la música popular natal de su país está desarrollada a un nivel muy amplio y profundo. Una de sus obras es la ópera muy conocida y muy famosa del Príncipe Igor, muy interpretada muchas veces no solamente como ópera, sino también como obertura, y con sus famosas danzas de Polovets o danzas polovsianas, que son una escena de la ópera y que han pasado al repertorio sinfónico de todas las orquestas del mundo. Hoy vamos a escuchar la obertura de esa ópera, la obertura del príncipe de la ópera, el Príncipe Igor, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radio Bratislava, como decimos, siempre dirigida por Anthony Bramall, en esta versión de esta obertura, que es, como decimos, un fragmento incluido ya en el repertorio sinfónico de todas las orquestas del mundo. Los primeros compases crean un clima solemne, sugerente, oscuro, misterioso quizá, a la cuerda responde flautas, clarinetes, oboes, las maderas. Todo este comienzo de obertura en tiempo moderado, adagio, y ahora los cantares de la orquesta convocan un movimiento mucho más animado. Aquí se escucha un eco justamente de las danzas de Polovets en el clarinete. La cuerda retoma su tema. Es manifiestamente un tema de danza, porque en la escena que se corresponde con este pasaje se bailan precisamente los protagonistas una danza. el corno se dejó ir. Bellísima melodía. El resto de la orquesta, sobre todo la cuerda, acompaña la voz del corno, que es protagonista. Aquí volvió el relleno de maderas, se suma en el corno. La música de Borodín tiene un color tímbrico muy marcado, utiliza los instrumentos de orquesta con una gran libertad y colorea a su músico de una manera muy atractiva, muy polifacética y muy brillante en esa instrumentación. Estas cornos, toda la batería de metales de la orquesta suena aquí, convocando al resto de la cuerda en este tramo final de la obra, la abertura. La escena esa de las danzas de Polovic es lo que se escucha una vez ahora nuevamente, retorna más de una vez en la abertura. Es una de las escenas capitales de la ópera y musicalmente Borodín saca partido de ese pasaje. En entre las cuerdas los violines suenan, las maderas con notas repetidas otorgan un acompañamiento que termina de decir de brillo el pasaje. Es muy importante el tratamiento orquestal. Borodino es un virtuoso de la orquesta, como Rimsky. El Príncipe Igor, ópera de Borodín, interpretada por orquesta de Radio Bratislava, dirigida por Anthony Palmodo. Enseguida regresó mis amigos ahora de nuevo importante de Rimsky-Korsakov, siempre dentro del género de música rusa escrita sobre motivos populares de aquel país. Es muy posible que el nombre de Rimsky-Korsakov signifique el nombre del compositor ruso de este periodo más dotado desde el punto de vista académico. Dedicó buena parte de su tiempo a mejorar, a veces equivocadamente, los errores de algunos de sus compañeros de ruta, sobre todo de Mussorgsky, de quien dijo con justicia Debussy que era un salvaje que descubría la música a cada paso. Todas las genialidades de Mussorgsky, que por cierto tuvo mucha menor información musical que Rimsky. Rimsky la convertía en pulidas anotaciones formales que desnaturalizaban el talento innovador y genial de Mussorgsky. Pero su intención era buena y en definitiva, gracias a sus esfuerzos, buena parte de la música escrita por algunos de sus compañeros llegó hasta nosotros, salvándose de la desaparición o del descuido. Él mismo fue un compositor importante, de muchas obras en las cuales, como decimos siempre, estuvo al servicio de la música popular de su país. Una de ellas es la Gran Pascua Rusa, una obertura de grandes dimensiones, unos 15, casi 16 minutos, que evocan la ceremonia de la Iglesia Ortodoxa. El propio Rimsky la describe en su autobiografía como la transición del sombrío y misterioso ambiente del sábado de pasión al júbilo sin freno del domingo de resurrección. Por lo tanto, el tema cristiano de la muerte y resurrección de Cristo está visto aquí, apoyándose en los temas del Obikod, que es la colección popular de cantos de la Iglesia rusa, de la Iglesia ortodoxa, que es una fuente naturalmente de música folclórica en definitiva. La obertura, como decimos, está basada en esos temas desde el principio al fin. Y una orquestación brillante. Rimsky fue no solamente un gran orquestador, sino que tiene un tratado de instrumentación muy famoso. Se nota en todo momento el talento con el cual viste los temas musicales elegidos. La obertura comienza, vamos a escuchar en la versión de la Orquesta Sinfónica de Radio Bratislava, dirigida por Anthony Bramwell, comienza con un unísono de flautas, oboes, clarinetes y fagotes que entonan uno de los temas de la colección de cantos populares de la Iglesia Ortodoxa. Suena así. Carácter ruso evidente. Y ahora, pizzicato de la cuerda. Thank you. y la cuerda sigue haciéndose cargo de la exposición de este tema. Ahora este acorde da una violín solista con esta cadencia de gran libertad. El violín sube, se mueve por todas las tesituras. Despierta la madera de sus comentarios. El arpa se suma y el violín solo continúa con su pasaje, glosando el mismo tema inicial. Y aquí, nuevamente el tema inicial se oye. La poderosa voz de los trombones está dejándose oír. La cuerda responde. La cadencia de violín nuevamente, que ahora está en la flauta. Siempre pianísimo sobre este trino, flauta, clarinetes, el arpa se suma. El violín regresa con su intervención. Y otra vez los colores sombríos se dejan oír. Dramáticos, con el redoble del timbar por debajo. Trombones, fagotes, tuba. La cuerda que se desprende de ese tema buscando una definición más luminosa. Flauta, lo agudo, violonchelo solo, en esta superposición de voces. Tuba y fagotes. Este efecto lleva sonidos muy graves. Y de pronto se hace la luz aquí, con este trémolo. La orquesta se anima y comienza un alegre agitato. Thank you. otros temas que la liturgia ortodoxa rusa se escuchen ahora. El ritmo bien marcado. Respuesta lírica dulce en las maderas. Un tropido por los cornos y trombones. Escucha la percusión del triángulo. El trombón, que suena muchas veces, funciona a veces como la voz del predicador. Thank you. Los himnos de la iglesia religiosa se suceden, ortodoxa, iglesia ortodoxa rusa, su carácter impresionantemente grandioso, un ritual bizantino de gran despliegue, que la música traduce. El arco solista vuelve a oírse. Todo ese trino de la cuerda, los vientos se dejan ir, pizzicato de la cuerda y efectos tímbricos de la batería, percusión, su ángulo. Compases finales de la abertura, crecen los efectos rítmicos, triángulos, platillos, bombos, toda la batería, percusión se hace presente. Y el carácter impresionantemente grandioso de la música, más su colorido, le presta un carácter marcadamente ruso. El tintineo del triángulo evoca campanas. El final está dominado por lo grandioso. Metales, trombones producen esa magnificencia. Babilónica en este final digno de la iglesia ortodoxa rusa y su ritual, En esta versión de la gran Pascua Rusa, obertura de Rimsky y Korsakov, interpretada por Orquesta Sinfónica de Radio Bratislava, dirigida por el maestro Anthony Bramall. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Ahora que la cocina es el mundo, amigos, les proponemos la posibilidad de disfrutar de una semana que termina hoy. Estuvo durante toda la semana disponible una serie de platos exclusivos en base a carnes autóctonas de nutria, ñandú, jabalí, carpincho, ciervo, perdiz, liebre y algunas más. Y hoy domingo es el último día que ustedes pueden hacerlo yendo al Palenque Bar, es decir, la instalación de la está disponible sobre la Rambla Portuaria, la Rambla 25 de agosto, número 244, exactamente frente por frente al edificio de la aduana del Palenque Bar. Teléfonos de los Goyanos 916-3018, allí las carnes autóctonas son degustadas en diferentes preparaciones, acompañadas por los vinos de la bodega Bolsa. Y como decimos hoy, mediodía y noche, es el último día de esa semana que comenzó el lunes y que se ha desarrollado con todo éxito en un lugar muy acogedor, con el carácter de casta española que tiene el Palenque Bar. Muy buenos vinos y las preparaciones que incluyen, como decimos, las diferentes carnes autóctonas. A veces tratados de manera muy simple, como el carpaccio de ñandú, que es la carne marinada, a veces mucho más elaborada, como el jabalí, o el ciervo, que supone el tratamiento en la parrilla o en la olla, guisados, con la incorporación de frutos, para que resulte como debe ser el plato de casa, con el jugo de lo agridulce, se le va fantástico. Liebre, en fin, platos que habitualmente no se encuentran, y que son parte de la cocina tradicional del cazador, resueltos, como decimos, en esta semana, con total acierto en el Palenque Bar, Rambla 25 de agosto 244, teléfono 916-3018. Espero que lleguen a tiempo, todavía hoy es mediodía y noche es posible. Y de este modo nos despedimos hoy de ustedes, confiando que volveremos a encontrarnos la semana próxima, siempre el domingo, a las 11:30 por Radio El Espectador. Será hasta la semana que viene, amigos.